Cosechando Amigos. Con el Cuchu Cambiaso. Y el panelista Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo está? ¿Lloviendo, eh?
Llueve intensamente.
Y claro, sí, no, además parar, tiene alerta amarilla, alerta amarilla, y para la zona bueno, este del país, así que hoy bueno, es para ustedes, ¿qué va a ser?
Gracias, me da lo mismo que sea amarilla, naranja, todo eso, esto es horrible, ¿viste?
Está bien.
Bueno, le quiero mandar un saludo, que seguramente nos está escuchando, a Mick Jagger, que cumple 75 años.
Es verdad, ¿eh? Y cada vez está mejor el tipo, ¿no?
¿Viste? ¿Cómo hace, vos que hablabas el otro día de Neurona, la veterana, ¿viste? Ahí lo tenés.
Bueno, ahí tenés un buen ejemplo. Ojalá todos seamos Mick Jagger.
Y bueno,
yo te juro que
acá
no voy
tenés
a
Eric Clapton, que anda más o menos por la misma
un
edad.
Un tema de plata y de, claro, de todo.
Sí. Y no digas que otra cosa.
Me pareció curiosa que el otro día, hace un par de meses, sacó una foto con todos sus hijos.
Sí, son,
o sea, no entraban en el
no,
cuadro.
No, no, es impresionante.
Bueno, ha tenido una vida muy prolífica en hijos y discos.
¿Está bien? Todo, bueno, en todo.
Creo que tiene más hijos que discos, me
parece. Bueno, y probablemente, sí, bueno, habla muy bien de él. Bueno, sí, hoy de mañana temprano estaba escuchando a los compañeros y oí una frase de Walter Pernas que me quedó picando mal, ¿no?
A ver.
Referido a la paralización de las escuelas de ayer, dijo: ayer hubo niños que no comieron.
Uh-huh.
Y es increíble pensar que es cierto y que ayer hubo niños que no comieron.
Sí, que le quisieron bajar un poco el perfil de las autoridades de la educación.
No es cierto, yo hablé con maestros después y es cierto que hubo problemas en muchísimas escuelas, le bajarán todo el perfil que quieran, pero hubo niños que no comieron. Así sea un niño, sean 10, hubo niños que no comieron.
Sí, sí, yo también lo escuché de ayer y me llamó la atención. Sí.
Que en este país,
no, porque eso no lo podemos permitir.
Que dependen de la escuela para comer. Es terrible.
Sí, y que la escuela esté cerrada para darles alimento a esos niños también es terrible. Digo, ya, yo entiendo todas las... somos los primeros que decimos que los educadores, los médicos son las figuras más importantes de la sociedad. Pero una cosa es... precisamente, son importantes por eso. Si van a dejar sin comer a los chiquilines por cualquier cosa que lo amerite,
bueno,
me parece
pero
que
entramos
en un camino de ida, ¿no?
Tiene que ver con lo que te decía ayer. Finalmente las escuelas dejaron de cumplir su papel pedagógico para hacer un depósito de niños donde los cuidan y comen, ¿no?
Sí, y además pagan justo por pecadores, porque los chiquilines no comen, que no tienen nada que ver con eso. Y además hay versiones encontradas, perdóname, pero ya lo agrego, con respecto a la situación entre la directora y la madre del alumno o alumna.
Sí,
que dice
se
defendió diciendo que hubo una discusión. Bueno, hay que verlo, ¿no? Es como una investigación, hay que hacerla, ¿no?
El otro dato que también pega muy fuerte es el que ustedes daban ahora de mañana acerca de la existencia de 589 asentamientos solamente en la zona metropolitana, ¿no?
Con datos de 2011.
Solamente en la zona metropolitana. No contás ahí los asentamientos que hay en Maldonado, por ejemplo, o los que hay en Colonia, ejemplo,
sí,
también,
sí,
¿no?
Sí.
Y no sé, supongo que en otros lugares del país también crecieron los asentamientos.
Sí, sí.
A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas personas viven en asentamientos?
Claro.
Para completar este triste panorama, hoy el Semanario Búsqueda publica una entrevista a Gabriela Fulco, que es la directora del INISA, ¿no? Y entonces el semanario recuerda algo que ella dijo en mayo del 2015 y dice que el quiebre de códigos en algunos jóvenes es tan profundo que no hay esperanza de rehabilitarlos. Uruguay tocó fondo en este tema. Esto lo dijo cuando asumió en el 2015. Pero ahora dice, agrega más información a partir de esta entrevista, ¿no? Fulco fue asesora en materia carcelaria de Eduardo Bonomi en el 2010 al 2015, ¿no? Y dice que tampoco ha visto una criminalidad como la actual. ¿Cómo se llega a perder sensibilidad frente a la víctima de una rapiña que pide, por favor, no me mates, y termina con un tiro en la cabeza? Mi visión, dice Fulco, es que todo se va a agravar y que no tenemos esperanza para todos. Tiene a su cargo a 300 menores en INISA, ¿no? Hay adolescentes, agregó, que ni siquiera tienen vocabulario o que su lenguaje es tan escaso que se mueven con apenas 10 o 20 palabras. Incluso hay quienes se comunican con sonidos guturales. Esto forma parte de este país que tenemos, ¿no? Que se nos ha querido presentar como una maravilla. Es cierto que en muchas áreas hemos avanzado. Es cierto, no se puede negar. Pero también es cierto que tenemos esta realidad que es oprobiosa, ¿no? Ahora, Eduardo Bonomi, que es ministro del Interior de una fuerza política que presentó, alentó y votó el nuevo código del proceso penal, dice que el código es el responsable del fracaso en seguridad. Honestamente, yo creo que el símbolo del fracaso de este gobierno es Bonomi, por lo menos en materia de seguridad. Él es el responsable de las cárceles. Lo que dijo ayer a propósito de que la enorme cantidad de personas que han recuperado la libertad son las que vuelven a delinquir, es la demostración más fehaciente de su propio fracaso. No ha podido recuperar a nadie. Él es el responsable de las cárceles. El Instituto Nacional de Rehabilitación depende del Ministerio del Interior. Él es el responsable de una policía que está perdida en su accionar. Es más, yo creo que el que está perdido es él, porque ayer dijo, acá la investigación penal la tienen que llevar adelante los fiscales y los policías. Esto no es cierto. La tienen que llevar adelante los policías bajo las órdenes de los fiscales. Claro. No es juntos. Son los fiscales los que dan la orden, los que ordenan, los que establecen las áreas de investigación, a quién se debe detener y a quién no. Bonomi quiere poner a todo el mundo en pie de igualdad y no es cierto, o él está perdido en esto. Ahora quiere arreglar lo que ya no pudo con más policías. ¿Cuánto más policías, señor Bonomi? Uruguay tiene la mayor cantidad de policías cada 100.000 habitantes en todas las Américas de norte a sur. Esto es un informe de la comunidad andina. No es una cosa que hemos inventado nosotros. A esto hay que sumarle la enorme cantidad, que seguramente hay mucho más que policías, de guardia de seguridad. Sí, sí. O sea, tenemos, sumarle toda la parafernalia de cámara, la infraestructura tecnológica a la que cuenta el ministerio, nunca tuvimos un estado policial como el que tenemos ahora.
Sí, sí.
Tal vez Bonomi pretenderá que todos seamos policías y que los que no lo sigan terminemos presos. Sí, sí. Fue lo que dijo ayer. Sí. O es lo que yo puedo deducir de lo que dijo ayer. Él quiere más presos y quiere más policías. Yo creo que le respondió bien el fiscal de corte, sinceramente. Creo que el doctor Jorge Díaz le respondió bien, ¿no? Sostuvo que la seguridad no es solo vivir sin miedo, sino también vivir sin necesidades insatisfechas y dignamente. Yo creo que en Uruguay estamos obsesionados con el control y nos estamos olvidando del elemento de la prevención. Es lo que hemos reiterado una y otra vez. Esta policía que tenemos es absolutamente ineficaz en materia de prevención. Tal vez porque las órdenes que se están impartiendo son las equivocadas, tal vez porque la estructura que se le dio a la policía es la equivocada. No estoy hablando de los funcionarios policiales, hablo del cuerpo policial, hablo de cómo se maneja ese complejo cuerpo policial. Mientras la usina que produce delito y violencia siga prendida, todas las estrategias de control son ineficientes, dijo Díaz, ¿no? Y remarcó que es necesario concentrarse en la reducción de la pobreza y la desigualdad, y en particular lograr que los jóvenes pobres tengan oportunidades de trabajo legales. Dijo que el delito es una construcción cultural y que lo que para muchos de nosotros es un delito, como el tráfico de drogas, hay para sectores de la población uruguaya que se ha convertido en un trabajo. Esto es una realidad. ¿Cómo vamos a resolver esto, no? ¿Cómo vamos a encarar esto? Porque no tenemos políticas para encarar esto. Es decir, lo que tenemos es una enorme cantidad de versos, todos descoordinados, todo el mundo larga sus ideas, pero en realidad no tenemos una política coordinada para resolver esto. Los barrios más pobres siguen en graves problemas. Seguramente hoy yo... Mirá, yo te voy a contar una cosa que es anecdótica, a partir de un post de Alvarito Carvalho, ¿no? Pero yo miraba las garitas que han construido para las personas que tienen que tomar ómnibus, y pienso que los canallas que construyeron eso jamás tomaron un ómnibus en su vida ni tuvieron que esperar nunca un día que llueve y con viento. O sea, a ver, y estamos pagando fortunas por eso. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una actitud de gobierno desaprensiva. Es decir, no importan mucho los resultados, importa de repente saber quién va a ganar esa obra porque de repente va a poner un mango para la campaña, porque no vamos a dejarnos de mentirnos con esto, ¿no? Entre todo esto, entre todas estas miserias humanas, está eso también. De verdad, es desesperanzador esto. Sinceramente, yo debo confesarlo, es desesperanzador, porque uno no alcanza a ver dónde está la luz al final del túnel. Es decir, ¿cómo se va a resolver esto? Yo insisto con un concepto. Dirán, seguramente esto no le va a gustar a mucha gente, pero yo creo que Bonomi se tiene que ir. Pero se tiene que ir porque no ha podido resolver ninguno de los problemas. ¿Eso quiere decir que el ministro que venga va a resolver los problemas? No, señores. Ni Mandrake que va a resolver los problemas que tenemos por ahora, porque está mal encarada la resolución. pero Bonomi ya no tiene autoridad para seguir dando órdenes, para seguir diciéndole a la población lo que le está diciendo. Bonomi habla de números y se olvida que detrás de esos números hay seres humanos, hay personas que han sido víctimas del delito, que es en las que hay que pensar, en las víctimas. Hay que pensar en los familiares de los asesinados, hay que pensar en las personas que han sido robadas una y otra vez, que tienen que reponer eso con el esfuerzo de su trabajo, hay que pensar en las personas que son lesionadas en la calle, víctimas de una rapiña. A ver, está bien, tenemos que tener una visión conceptual desde el punto de vista humanitario, ¿no? Pero yo tengo que defender a alguien hoy, discúlpeme Bonomi, y discúlpeme Díaz también, yo tengo que defender a las víctimas. Me parece, yo estoy del lado de las víctimas, no puedo estar nunca del lado de los victimarios.
Totalmente de acuerdo. Además, en un tema en el cual ya hemos dicho todo y más de lo que hay que decir con respecto a una cartera del interior que es totalmente, por lo menos en su dirigencia, no estoy hablando de los policías, ¿no? Que ya hemos hablado del respeto que tenemos por esas personas que al revés sufren también la mala gestión de las jerarquías de la cartera o creen que no. Sí, la sufren. Y un día sí, otro también. Vemos, por ejemplo, en la comunidad de Twitter de Rompecabezas cómo los policías o distintos integrantes del cuerpo se quejan y tienen críticas, ¿verdad?, hacia esta gestión. También hay muchas críticas adentro, ¿verdad?, del funcionariado policial con respecto a la gestión pésima, ¿verdad?, a esta altura de Bonomi en la cartera del Ministerio del Interior. Pero bueno, esto también es de pesado, ¿no? De pesado va a terminar su mala gestión y de pesado nos tenemos que comer este estado de cosas, ¿no? Es triste, pero esta es la realidad.
Bueno, yo lamento que el sistema político sea tan inflexible que no se dé cuenta de esto. Y hablo particularmente del Frente Amplio, que es el responsable de esta situación, ¿no?
Vos decís, como digo yo siempre, parece que todos somos Einstein menos ella, no puede ser.
Seguro. No lo creemos. Bonomi se ha encargado de responsabilizar siempre a otros. Él siempre. Nunca tiene la culpa de nada, ¿no?
Exacto.
Nunca se ha responsabilizado de sí mismo. Ayer terminó también acusando a la prensa, ¿no?
Por supuesto.
Obviamente, nosotros, porque le gusta. Persona. Dijo, la prensa tiene que representar bien las cosas que decimos, ¿no? Sí, por ejemplo, ese comunicado de la Unicom de la semana pasada acusando a los fiscales en forma falsa.
Claro, que eso también es hacer prensa, ¿eh? Hacer
eso también oficial. Es La Unicom depende de Bonomi, claro. No depende de nosotros. Claro.
Quiero saber si hubo alguna sanción o algo por ese tema, ¿no?
No creo, si escuchame, no se fue aplaudido.
¿Quién?
No me sale la especie. Anzalone.
Ah.
Se fue a aplaudir. Para lo único.
Te reitero lo que decíamos antes en la primera hora, ¿no? El mensaje que se está dando de arriba abajo es el peor de todos. No podemos esperar tener una mejor sociedad si los que mandan dan este mensaje.
Tal cual, Carlitos, tal cual. Bueno, cuídate, nos juntamos nuevamente mañana.
Bueno, un abrazo grande, un saludo grande a los oyentes. Hasta mañana.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas. Bueno.